Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la 1 de la tarde. Empieza Costa Viva. Hoy hablaremos del tema sucesos y hablaremos del incendio que ha quemado 2 viviendas en Foz, en la parroquia de San Martiño. En el lugar de Ocaritel, una mujer de 76 años de edad se ha quedado sin casa. Vivía sola en esa vivienda, una mujer viuda vecina de Foz, y lamentablemente su casa ha ardido por completo. Ha sido esta misma mañana. El incendio se originaba sobre las 8:15 de la mañana aproximadamente en el tejado de la vivienda. En principio, se baraja como posibilidad un fallo eléctrico, pero todavía no se sabe porque los medios de extinción están trabajando todavía allí. Los bomberos de Barreiros, junto con los bomberos de Viveiro y Irgés de Cervo, además de Protección Civil de Foz, la Guardia Civil, que también ha sido llamada para apoyar, y la policía local. Hasta la zona se han desplazado también el alcalde y concejales del equipo de gobierno. Han ardido 2 casas, 2 viviendas. El fuego se originaba en una de ellas y las llamas, por culpa del fuerte viento que tenemos, se extendían a una segunda vivienda. Corría peligro también de que las llamas se extendieran a una tercera. En este caso es una vivienda deshabitada y en principio pues no hay ninguna persona, no se está utilizando. Y como les decimos, el incendio está controlado, no sofocado todavía, ¿eh? Están trabajando los medios de extinción. La mujer, la moradora de la casa inicial donde se originaba el fuego, tiene 76 años de edad, vivía sola en su casa y ahora pues sí, lo ha perdido todo. Tiene una hija en Foz, con lo cual lo previsible es que se vaya a vivir al menos una temporada a casa de su hija y a partir de ahí pues tendrá que rehacer su vida. Es la noticia trágica de esta jornada de hoy. Al menos ella no está herida, no hay ninguna persona herida, nos estamos refiriendo a daños materiales, pero sí que acaban con la vivienda de una persona y que afectan a una segunda, como les hemos dicho. Además de este asunto, hablaremos de otros temas a lo largo de este informativo que les vamos detallando. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Estamos hasta las 2 de la tarde por esta sintonía 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro el 99.7. En materia de sucesos, también les contamos que ha sido detenido por violencia de género un vecino de Viveiro de 40 y pico años de edad, mediana edad. Ha sido detenido por un presunto delito de violencia doméstica. Ha pasado ya a disposición del juzgado de Viveiro. Ha quedado en libertad, pero con una orden de alejamiento hacia su familia y también con una prohibición de comunicarse con ella, con su pareja o con sus hijos. Hay 2 menores que son hijos de la familia. La denuncia fue interpuesta por ella, por la mujer, el domingo en la comisaría de policía, indicando que había sufrido una agresión. Acompañaba también esa denuncia con un informe médico del centro de salud, puesto que había sido atendida allí. En principio era una situación que venía arrastrando desde hace bastante tiempo, según las declaraciones que le tomaron en la policía, y pues llegó un momento en que las amenazas fueron a más, amenazas e insultos, y acabaron en una agresión. Desde la agresión que se produjo el pasado día 15, parece que se habría producido alguna que otra, y por eso la mujer decidió denunciar el caso en la comisaría de la Policía Nacional de Viveiro. Este es uno de los casos también en materia de sucesos que les trasladamos en esta jornada de hoy. Luego, sobre la agresión del fin de semana, esa pelea callejera del fin de semana que desde algunos sectores se ha considerado como homófoba, no se ha podido demostrar ese extremo, al menos por ahora, de acuerdo con las declaraciones que han tomado los efectivos de la policía y también de la Fiscalía de Menores. En principio se tomaba declaración en la tarde de ayer a los 3 presuntos agresores y también otras personas testigos de esa pelea que acontecía el domingo de madrugada, sobre las 2 de la madrugada, en pleno centro de Viveiro, a las puertas de un pub. Como les decimos, en principio, por algunos sectores sociales se ha calificado como una agresión homófoba. Desde los sectores policiales, en principio, no tienen una tesis segura de que sea una cuestión homófoba. Sí que hubo una reyerta callejera, hubo una pelea entre varias personas y, en principio, pues tendrá que dirimirse también en los juzgados. Como les decimos, los presuntos agresores son menores y el tema está en manos de la Fiscalía de Menores. En materia de sucesos, también un accidente ha acontecido esta mañana sobre las 7 de la mañana en la autovía de Cantábrico, en el término municipal de Barreiros. Una persona que iba al volante de un vehículo se sintió indispuesta y se salió de la calzada. Iba acompañado de otra persona que en principio pues ayudó a que más o menos pudieran retirarse con el mínimo impacto posible dentro de su vehículo. Fueron atendidos por los servicios de emergencia y trasladados al hospital de Burela para recibir atención médica y realizárseles un reconocimiento, una indisposición al volante que causó una salida de vía en la autovía del Cantábrico, término municipal de Barreiros. Hablaremos de estos asuntos y de muchos otros que marcan la jornada de hoy. La jornada de hoy viene marcada por el viento, fuerte viento a partir de la tarde. A partir de las 2 de la tarde se prohíben las actividades en el exterior, por ejemplo, en el municipio de Viveiro, actividades o eventos. Se ha editado un bando a tal fin para informar a la población porque se esperan rachas superiores a los 100 kilómetros por hora. Y de acuerdo con esas previsiones y también las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias Interior de la Xunta de Galicia, pues se recomienda que no se realicen esas actividades en el exterior para evitar o prevenir accidentes. Se esperan fuertes vientos superando las rachas de 100 kilómetros por hora y fuertes olas también en el litoral superándose las olas de 6 y 7 metros. Ojito y cuidado. Por cierto, el regidor de Cervo, Alfonso Villares, ha recibido esta misma mañana a Ángel Manuel Hernández. ¿Quién es Ángel Manuel Hernández? El policía cervense herido en Barcelona en los disturbios después de conocerse la sentencia del procés. Recuerdan que fue herido en un brazo, le cayeron cascotes, tuvo que ser intervenido allí en Barcelona en una operación quirúrgica para arreglarle los problemas originados por ese impacto del cascote en el brazo. Estuvo una semana aproximadamente allí en el hospital y luego volvió para La Coruña. En principio, bueno, pues le estaba destinado ahí en Cataluña, pero le iban a cambiar el destino, así que esperamos que sea para bien y que vaya para bien. Y ha sido recibido hoy en el Ayuntamiento de Cervo, que es el ayuntamiento del que es originario este policía, Ángel Manuel Hernández, herido en los disturbios de Barcelona, que ha vuelto a casa. Hablaremos de la pugna que hay por la sede judicial en estos momentos, porque Viveiro y Foz están de uñas con el municipio de Mondoñedo. Este fin de semana, un colectivo de abogados lanzó la idea a través de la prensa escrita de derivar los casos de Foz, los casos judiciales de Foz, a la sede judicial de Mondoñedo. ¿Por qué? Porque consideraban que era la sede natural de Foz, porque para otros casos sí que llevaría asuntos de Foz y que además geográficamente le competiría a Mondoñedo llevar ese caso, algo que fue visto, pues según parece, por la alcaldesa de Mondoñedo también, ofreciendo convertirse en sede judicial. Y entonces dijo Viveiro, ¿qué ocurre? ¿Que porque Viveiro no dé abasto tiene que trasladarse a Mondoñedo algo como los asuntos de Foz? Lo que tienen que hacer es reforzar Viveiro. Esto es lo que dice la alcaldesa de Viveiro. A su vez, el alcalde de Foz dice, bueno, vamos a ver cómo pueden desde Mondoñedo proclamarse para acoger la sede judicial y los casos de Foz si nosotros somos más grandes y estamos más céntricos, con lo cual también Foz se ofrece como sede judicial. Entre tanto, y siempre eso sí, intentando respetar la lealtad institucional que señalan que aquí ha fallado por parte de la alcaldesa de Mondoñedo. Le ha molestado tanto a la alcaldesa de Viveiro como al alcalde de Foz que lanzara esa idea. Luego escucharemos esas versiones y qué es lo que pide cada uno o lo que reclama cada uno. Además de esto, hablaremos de otros temas que van marcando el día en esta jornada de hoy, en la que, por cierto, esta tarde, a partir de las 5:30, el Bloque Nacionalista Gallego va a presentar ante el Centro de Salud de Foz las enmiendas a los presupuestos de la Xunta de Galicia para la Mariña. Asistirá Olaya Rodil, la diputada en el Parlamento Gallego, y también cargos orgánicos e institucionales del Bloque a nivel comarcal. Esto, 5:30, Centro de Salud de Foz. De esto y demás les vamos a hablar, ¿eh? Quédense con nosotros hasta las 2. Ahora conocemos el pronóstico meteorológico.
En Restaurante El Álamo disponemos de una gran variedad de platos para llevar: arroces, fabada, pescados, callos y carnes, entre otras especialidades. Prueba nuestra coquetina, tu croqueta preferida, de jamón, pollo, cecina o queso azul, entre otras muchas variedades. Además, los domingos a la hora del vermut puedes disfrutar de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la jornada va a ser también de aupa, aunque en estos momentos tenemos el cielo más o menos claro, con nubes sí, pero claro, y no llueve. A partir de la tarde empieza a llover y empieza a soplar el viento fuerte. Se esperan rachas superiores a los 100 kilómetros por hora. Luego por la noche será moderado. En cuanto a la temperatura, nada, ya tenemos 19 grados, probablemente no suba mucho más, y alerta naranja en la costa por fuertes vientos. Mañana las cosas un poquito más dentro de su cauce, vientos moderados del suroeste, lluvia por la tarde y por la noche, y las temperaturas más frescas, 11 grados de mínima y 16 grados de máxima. Recuerden, la alerta por fuertes vientos, sobre todo en Viveiro, suspendidas actividades en el exterior.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Y como no, el viento se nota y afecta en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, donde ya llevamos días notando ese fuerte viento. Está transitable, pero con precaución. Vaya, un poquito más despacio. A que sigues con nosotros también en Costa Viva, 6 minutos pasan de la 1 del mediodía, 19 grados de temperatura, un poquito de sol ahora, recuerden, va a soplar el viento y muy fuerte, un viento que, por cierto, ya saben también, está dificultando las labores de extinción del incendio declarado en la parroquia de San Martín en Foz esta misma mañana, que ha acabado con 2 viviendas y, bueno, pues estaba en este momento controlado, afortunadamente, pero con muchos efectivos, bomberos de Viveiro y de Barreiros, efectivos del GES de Cervo, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, en fin, y mucha expectación. Una mujer de 76 años de edad ha perdido su casa en ese municipio. Enseguida les contaremos también cómo están las novedades al respecto, pero antes vamos a hablar de otros temas que también van marcando la actualidad y la agenda en esta jornada de hoy. Un alto en el camino y les hablamos de un evento que tiene lugar también en el municipio de Foz esta misma tarde.
Si te gusta el rape, estás de suerte, porque en Foz, en el restaurante Porto Chico, desde el domingo día 1 hasta el domingo día 15 de diciembre, te ofrecemos las jornadas del rape. Rape al horno, arroz con rape y langostinos, ensalada exótica de rape, entre otras. Desde el domingo 1 al domingo 15 de diciembre, ven a Foz, ven al restaurante Porto Chico y degusta este manjar, el rape. Restaurante Porto Chico, estamos en la calle Manuel Murguía, sin número, en Foz. Teléfono 982-132-480. 982-132-480. ¡Viva el rape!
Pues seguimos aquí en Costa Viva, seguimos también no concello de Foz, pero no para falar de sucesos nin tampouco de cuestións gastronómicas. Falamos de cultura, e que a Asociación Sociocultural A Pomba do Arco dá comezo esta tarde a partir das 8 no Cenimá a Festa da Palabra, cun recital poético que se celebrará na sala de exposicións. Correrá a cargo esta presentación do escritor galego Eduardo Estévez, que xa nos escoita. Eduardo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, decíamos as 8, en realidad é as 8:30 o acto de esta tarde na sala de exposicións 12 Nima. Un pouco que nos contaban dende a Asociación A Pomba do Arco é que farás un percorrido pola túa trayectoria poética. Mais, polo miúdo, como será pois a presentación desta tarde?
Bueno, en realidad non sabía que a xente da Pomba estaba contando isto. Eu non tiña pensado facer un percorrido por a miña obra poética. Estaba pensando máis ben en facer un percorrido por os meus últimos libros publicados. Uh-huh. Ainda que nunca me gusta preparar demasiado recitais porque sempre prefiro irme acomodando ao que vai pedindo o momento, ¿no? A mí gustame mirar para a cara da xente cando estou lendo, cando estou recitando os meus poemas e irme adaptando ao que os xestos piden, ¿no?
Un pouquiño, que é o que agardas, porque se espera neste recital con respecto a outros anos mesturar a poesía e a música, que tamén pegan para moitas cuestións? Non sei se hai algunha sorpresa preparada para a tarde de hoxe.
Non, eu non teño, non sei se me teñe a min, pero bueno, eu non teño ninguna sorpresa preparada. Eu sí que recitar poesía me parece unha actividade necesaria e importante e que disfruto moito facendo. Entón, pois, o meu plan en un encontro cálido, amable, compartir o traballo que eu fago e mostrar un pouco que a poesía non ten por que ser unha cousa árida ou ardua ou difícil de entender, que a poesía pode ser un espazo simplemente para o encontro, para a imaginación. Creo que é un espazo necesario. Temos en Galicia unha producción poética de moita relevancia, non estou falando de mí, obviamente, pero sí que nos gusta aos escritores contar que hai unha das grandes voces da poesía do Estado español, que é Antonio Gamoneda. Sí. Sempre di que en Galicia se produce a mellor poesía que se produce actualmente na Península Ibérica. E, bueno, non sei o que queremos é mostrar ese traballo, que a xente se achega a él sen medo, non? Porque, bueno, porque é un traballo asequible e onde hai espazo para todos.
Había esta antiga imaxe dos poetas que solamente van a recitais de outros poetas, eses círculos pechados. Non sei hoxendía, xente que xa son desde a xeración dos 90 ou xa do novo milenio, coas ferramentas que temos ao noso dispor, como as redes sociais o que é internet, se podemos ampliar o campo da poesía pois a toda a poboación. É realmente necesario, non?
Eu creo que se pode. A poesía é unha linguaxe, entón o único que, como todas as linguaxes, hai que aprender a coñecer algunhas das súas claves para poder disfrutarla mellor, pero eso non quere decir que non se poida disfrutar igual, sí, ou sempre de alguna maneira sin coñecer esas claves, ¿no? A poesía non é unha actividade para eruditos nin para iniciados, e entón o único que pide a poesía el oídos abertos y ganas de implicarse en lo que estás escoitando. Es decir, a lectura de poesía non é unha actividade pasiva, é unha actividade que requiere do lector, que requiere da lectora, y por eso creo que é importante, porque sí, estamos afacéndonos como sociedade a consumir o que nos dan, o que nos ofrecen, sin masticar, y eso nunca é bueno, ¿no? Non podemos deixar que pensen por nós. Y creo que estamos muy afeitos a creernos calquera titular, calquera cadena de correo electrónico, calquera meme de WhatsApp, sin pensar si realmente puede haber detrás una intencionalidad, no digo política, digo comercial, ideológica, no sé. Y a poesía creo que es una buena herramienta. Aprender a leer poesía es una buena manera de aprender a vivir de una manera más crítica, ¿eh? Sobre todo esto que me preocupa máis a min, que non consumamos o que nos chega por os ollos sin masticar.
E xa por último, sabemos pola túa trayectoria que tes participado en talleres literarios de creación pois con rapaces e non tan rapaces, un pouquiño, no día de hoxe, que é o que lles hai que dicir ou non lles hai que dicir, porque hai que deixar que fomenten a súa creatividade, pero que temas, que cuestións hai que tratar, moito na liña do que nos contabas agora mesmo, non?
Eu non trato estas cuestións no texto, a ver si me explico. O meu non son textos políticos.
No, claro.
Eu conto unha cousa, simplemente, nos meus textos. E o que pasa é que intento que esa mirada sobre un feito, un objeto, unha realidade cotiá, sexa ligeiramente diferente, que sexa un pouco inesperada, como para, non para enseñarle ao lector ou á lectora como mirar, sino para enseñarle que se pode mirar de outra maneira, que cada un despois ten que buscar a súa, ¿no? Entón, que consello? Mira, xusto, gustame escoitar un disco de un músico argentino que musicaliza moito a un poeta, que para mí é un dos meus poetas de cabecera, que aquí non en España non é moi conhecido, chama Raúl González Tuñón. En ese disco entrevista a Raúl, tienen varias grabaciones de conversas de él con Raúl González Tuñón, ¿no? Y entonces, justamente, González Tuñón di, cuando alguien me pregunta en una entrevista qué consejo les doy a los nuevos escritores, yo siempre les digo, contempla el mundo, ¿no? Di Tuñón, que es una manera de decir, mira a tu alrededor, ¿no? No, a tu alrededor hay mucha poesía, hay muchas cosas que contar, no hay que viaxar a Marte e ter experiencias sensoriais para escribir poesía, ni esperar, por suposto, as musas. O que hai que facer é contemplar o mundo e describir o mundo dunha maneira, claro, que aí é onde está o truco, ¿no? O truco está en, bueno, hai de coñecer a técnica, que sempre é necesaria para todas as artes. O que hai que facer é contemplar o mundo e transmitir unha mirada sobre o mundo. E canto máis honesta sexa esa mirada, máis posibilidades ten o texto poético de ser efectivo.
Pues con esa mensaje tan bonita y tan necesaria nos quedamos, Eduardo Estévez, escritor, poeta, que será protagonista, por decirlo así, esta tarde a partir de las 8:30 en sala de exposición 12 Nima en Foz, dando comezo a esa quinta festa da palabra que comeza no día de hoxe e que se alongará durante as dúas seguintes xornadas. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos aquí, que medre poesía.
Gracias a vos por chamar, que medre.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Feliz Navidad.
Si quieres que la Navidad llegue a todos los rincones de tu casa, acércate a El Chipe. Aquí encontrarás todo lo que necesites. Más de 150 metros cuadrados dedicados exclusivamente a la Navidad. Árboles de todo tipo, artículos para montar el Belén, iluminación interior y exterior, guirnaldas y un montón de complementos. Esta Navidad, decora tu hogar para crear un ambiente mágico. Acércate a El Chipe. Estamos en Plaza de Lugo 5, Viveiro.
E vos, cando estades nun momento así, pensades concretamente na agresión? O sea, pensades en que pode pasar, non de xeito abstracto, de me poden agredir. Realmente imaginas a agresión no teu corpo?
Sí, eu sí.
Ou como te defenderías dela, ou que farías?
Pues así, con ese silencio, está este tráiler do documental Todas las mulleres que coñezo, que se proxecta hoxe a partir das 8:00 PM na sala multiusos do Concello de Viveiro, dentro dos actos programados polo 25N, contra a violencia de xénero. Este documental, rodado en Lugo e Ourense, recolle tres discusións interconectadas sobre violencia, xénero e espazo público. E un particular diálogo, rodado en blanco e negro por Xiana do Teixeiro, busca artellar un discurso sobre o medo que non fomente o medo, un discurso sobre a violencia que non resulte violento. Unha historia, en definitiva, de sororidade universal que nos conta a propia directora.
Pues hubo un día que una amiga me contó, allí estando en clase, pues me contó una agresión sexual que había sufrido, ¿no? Entonces yo en ese momento me di cuenta de que todas las mujeres que conocía me habían contado una historia parecida en algún momento de su vida. Me parecía una idea muy radical. Me lo sigue pareciendo, ¿no? O sea, todas las que conozco, a todas les ha pasado algo así. Y sin embargo no se habla de esto. No hay un debate social, no es un tema urgente. Entonces ahí pensé, aquí hay algo. Pero bueno, dejé la idea un poco pues por ahí madurando en alguna parte de la cabeza, hasta que muchos años después, varios años después, conocí a un, bueno, un encuentro de artistas, se lo comenté a un chico, que luego nos hemos hecho amigos, a otro director de cine. Le conté esto, ¿no? Tú te das cuenta de que todas las mujeres que conoces han sufrido acosos, ataques callejeros, se hayan materializado o no, han sufrido verdaderas historias de terror y han tenido la certeza de que las iban a violar, que las iban a matar, y eso estaba motivado por algo. Y él se sintió muy preocupado cuando oyó esto. Entonces después, al cabo de unos días, vino y habló conmigo y me dijo, mira, Xiana, no tienes razón, porque yo he ido a casa, he hablado con mi madre, he hablado con mi novia, he hablado con mi abuela. Y a ninguna les ha pasado esto. Entonces, esto es una cosa tuya y tus amigas. Entonces, en ese momento es cuando yo decidí que iba a hacer algo con esto. Porque no podía ser que un hombre, desde su privilegio, estuviese explicándonos lo que nos pasaba y lo que no nos pasaba, cuando nosotras ya estamos sufriendo un silencio que hay que romper. Y que rompemos cuando nos lo contamos entre nosotras, ¿no? Y luego fui muy inspirada en el año 2016 por una conversación que tuve con un par de amigas ahora ya. En ese momento a una de ellas no la conocía, pero nos hicimos amigas esa noche. A una le acababa de pasar una cosa, un episodio de acoso también en la calle, y lo contó. Entonces de ahí otra contó otra cosa, yo conté otra cosa y estuvimos hablando toda la noche, mientras la gente estaba de fiesta y tal. Y esa conversación era exactamente como yo me había imaginado que iba a ser mi película, que ella estaba escribiéndola. Teníamos la idea todas de que eso era un material muy vulnerable, realmente hablar de cosas privadas, a veces de cosas que no has querido revisitar, de episodios que no has querido revisitar desde que te han sucedido, pero que cuando los revisitas y los haces colectivos, pues eso, en un círculo de sororidad al final, tiene mucha fuerza eso, y sentimos esa fuerza. A mí esa fuerza me duró todo un año, durante el cual estuve trabajando en esta peli, y de ahí un poco vino la inspiración.
Pues estaban a reflexiones la directora Xiana do Teixeiro sobre esta película, este documental, Todas las mujeres que coñezo, una revista digital más que cultura. Xiana do Teixeiro estará hoxe nesa representación do documental ás 8 da tarde na sala multiusos do Concello e despois desta proxección pois manterá un faladoiro con todos e todas as asistentes. Dende logo, moi interesante proposta.
Pues aí tenemos unha proposta para todavía seguir conmemorando el 25 de noviembre. Siguen, por cierto, las noticias lamentables y relacionadas con la violencia doméstica, como la que nos ha llegado hace apenas un ratito de Mallorca, nada más y nada menos. Así que es muy importante seguir concienciando en este asunto, y sobre este asunto también se participaba en Lugo Capital en la tarde de ayer en otro evento relacionado con ese 25 de noviembre, y estaba organizado por parte de los alumnos de la Diputación, por los alumnos de la Fundación TIC, dependiente de la Diputación de Lugo. Ahí hablaba la diputada de Igualdad, que es la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, y señalaba la importancia de que todas las administraciones se vuelquen en atajar la violencia de género. Ponía el acento en la necesidad de atajar el problema desde la educación, eliminando roles de género, los estereotipos o cualquier manifestación que promueva la sumisión de la mujer y menoscabe sus derechos. Así hablaba Loureiro.
É gravísimo, é unha falta de responsabilidade negar unha realidade de tal magnitude. Preocúpanos enormemente a desautorización que está xurdindo con respecto ao que significa a violencia machista. Quen o nega o ignora, dá un novo pulo aos agresores, porque lle transmita mensaxe de que a súa conduta menos grave o mesmo socialmente aceptable. As administracións públicas temos que seguir xerando mecanismos que garantan o anonimato e a protección das denunciantes. Pero temos que ter claro que o fin último é atallar o problema de na raíz. A educación e igualdade é o piar básico para lograr que as mulleres e os homens sexamos iguais. A educación é o gran motor social para erradicar a violencia machista. Hai que eliminar os roles de xénero dende a infancia, os estereotipos e calquera manifestación que promova a sumisión da muller e menoscabe os seus plenos dereitos como persoa.
Así hablaba, como les decimos, es María Loureiro, pero en Lugo Capital, en la tarde de ayer, porque tenía lugar una caminata relacionada también con el camino contra las violencias de la Diputación. En esta cuarta caminata, que estaba organizada por el alumnado del Centro de Formación de Servicios Audiovisuales, querían reflejar, a través de la danza, los diferentes pasos dados por los que atraviesa una pareja, por ejemplo, la que hay maltrato, desde el enamoramiento hasta llegar al empoderamiento femenino. Y ahí charlaban, en ese manifiesto, la que es alcaldesa de Viveiro, pero también diputada de Igualdad en la Diputación de Lugo, María Loureiro. Seguimos hablando de otros asuntos que marcan la actualidad en esta jornada de hoy y del incendio de Foz enseguida. 24 minutos pasan de la una.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Hablamos de ese incendio de Foz. La verdad es que una mujer ha perdido su casa, ha perdido por completo su vivienda esta mañana en el municipio de Foz, en la parroquia de San Martiño. Una mujer de 76 años de edad, ella vivía ahí sola, viuda, tiene un hijo, pero bueno, el hijo trabaja fuera, tiene una hija también en el centro de Foz. Previsiblemente, pues ahora se irá a casa de su hija porque su casa no sirve para nada. Ha quedado destrozada, planta alta y planta inferior, por culpa de las llamas. En principio se originaban en la parte de arriba, en el tejado. No está clara todavía cuál ha sido la causa o el origen. Estaban trabajando los medios de de extinción en este momento, haciendo las labores de extinción y de enfriamiento, porque ojo, que es que el fuego se ha extendido a dos casas más, ¿eh? Una de ellas deshabitada y la otra pues habían salido los moradores, pero ha afectado al tejado y a las vigas de las otras dos casas. Vamos a escuchar las versiones, como nos contaba Bárbara, la responsable de Protección Civil de Foz, nos hablaba de que la mujer salió por su propio pie, no necesitó atención médica, evidentemente estaba muy nerviosa, pero fue ella la que movilizó a los vecinos y avisó también a los servicios de emergencias para que fueran allí los bomberos a actuar. Escuchamos a la responsable de Protección Civil.
Sí, el señor se lo propuso propio pie, que fue el que dio alerta a los vecinos de que estaba ardiendo fuera de casa. O vecino da casa do lado empezou coa manguera da casa e o hombre a intentar apagar como benamente podía, mas sentido algún servicio de emergencia. Pero bueno, é que digo, a cousa é complicada, pero bueno, están traballando mano con mano, estamos traballando todos para intentar solucionar o máis rápido posible, pero bueno, estamos levando tempo.
Les estaba llevando tiempo porque había un momento en que el tema estaba complicado. De hecho, nos comentaba, hay mucho viento todavía y llamas, ahora en este momento están controladas, pero nos decía, hay mucho viento ahí, y las llamas se están extendiendo, están afectando a las casas cercanas. Afortunadamente, al lado lo que había eran pues casas deshabitadas. Una de ellas sí habitada, pero salieron los vecinos, y otra deshabitada, medio en ruinas.
El problema de estas casas que están al lado son que están deshabitadas. En lo que corre el peligro, tampoco no hay peligro para la gente, ¿sabes? Que vivían deshabitadas, que quedes que non, pues mire, son daños materiales que lógicamente importan, pero non como si fuera unha vivienda unifamiliar como a que era en principio, que aí vivía a señora.
Pues claro, ahí vivía la mujer, como les decimos, de 76 años de edad, que lo ha perdido todo. Ahí ha perdido su casa. Esta mañana se originaba el incendio sobre las 8:15 y ahí están actuando los bomberos de Barreiros y los de Viveiro, el GES de Cervo, Protección Civil de la localidad de Foz, Policía Local de Foz, Guardia Civil. También se desplazó el 061, pero no fue necesaria su intervención porque no hay heridos. Y hasta allí se desplazaba también el alcalde y responsables de la Corporación Municipal. Escuchamos a Franca Joto.
A vivienda en la que se originó volume, pois, completamente ardida, non? Con escombro no seu interior, esa vivenda, segunda vivenda a que se propagou, pois tamén o tellado tamén se veu abaixo, afortunadamente non houve que lamentar ningún tipo de daño personal, pero todos os veciños, pois, impactados, non? A verdade que ver perder a tua vivenda, pois é unha situación moi triste, moi dura, non?
Pues muy triste y muy duro, porque ahí pierdes todo, tu vida, tus recuerdos, tus cosas, efectivamente, imagínense, de la nada, de repente, un buen día, mejor, un mal día, un día nefasto, pues se encuentran en la calle y sin nada de lo que han venido atesorando a lo largo de toda la vida. Así está esta mujer en estos momentos, 76 años de edad, viuda con dos hijos. Hay que destacar que entre las posibilidades del origen del fuego está el fallo eléctrico, como nos decía también la responsable de Protección Civil.
Hay que desconfiar de un fallo eléctrico, pero tampoco seguro, en este momento no se sabe, qué te digo, porque están no medio da labor e ainda non saben ben por onde foi.
Y como nos decía también Bárbara, pues hay mucha temperatura en la zona y los bomberos trabajan en la extinción de las llamas sin tenerlo todo controlado para que eso no vuelva a arder.
Ainda queda bastante temperatura en calquera das casas. Están intentando enfriar o máximo posible a zona, porque aparte que tamén é moi peligroso, se te digo, se techo de madeira e demás, caen para baixo os cascotes, caen as lousas, cae todo para baixo, tenen que ter moito cuidado para poder proteger os interiores das viviendas.
Pues en cuanto al informe oficial de los bomberos de Barreiros, ha ardido por completo una vivienda donde vivía esta mujer de 76 años de edad, planta superior y baja, y luego han ardido otras dos viviendas que han resultado afectadas en el tejado y las vigas. En estos momentos los bomberos se encargan de las labores de desescombro, enfriamiento y demás, así que con todo el trabajo que están llevando a cabo y que todavía les queda por delante, y con la pena de haber perdido el hogar en San Martiño de Mondoñedo, en el municipio de Foz, originado esta misma mañana sobre las 8:15 aproximadamente, y en estos momentos todavía se continúa con esas labores de extinción. Tenemos que hablar también, dentro de la crónica de sucesos, de otros relacionados con la violencia de género. nuevamente en el municipio de Viveiro. Ha sido detenido un hombre que ya ha pasado a disposición judicial y ha quedado en libertad por un presunto delito de violencia de género contra su pareja. Es una pareja, una familia de Viveiro, de 40 y pico años, de mediana edad. Son de la localidad, tienen dos hijas pequeñas y en principio la denuncia fue interpuesta por la mujer este pasado día 15 a consecuencia de una agresión física. Señalaba en la denuncia que ya era un tema que se venía prolongando a lo largo de mucho tiempo, que estaba sostenido en el tiempo, pero que se venían sucediendo las amenazas, los insultos, y sin embargo el pasado día 15 lo que hubo fue una agresión física. Ella acudió al centro de salud para recibir atención médica y además, al interponer la denuncia, también presentó ese informe médico. Se detuvo a este señor, pasó a disposición judicial y se ha decretado una orden de alejamiento de 50 metros de la familia y también una prohibición de comunicación con la misma. Ha entrado dentro de eso que se llama sistema Biogen, con lo cual, en caso de que en algún momento se salte esa distancia o se comunique con la familia, pues eso será detectado por los efectivos de seguridad. Una agresión el pasado día 15. Hay dos menores en la familia que también estarían padeciendo una situación sostenida en el tiempo, pero que ahora ha desencadenado en esa agresión física. Así que, por lo tanto, quedará a espera también de juicio. Ha pasado a disposición del juzgado de Viveiro. Hablaremos enseguida de juzgados, por cierto, y de esa pugna que hay en estos momentos por la sede judicial en nuestra comarca sobre ese problema generado en que los juzgados de Viveiro no den abasto y tengan una gran sobrecarga. Enseguida hablamos de esto. Antes hablamos de otro tema relacionado también con Viveiro, esa reyerta callejera, esa pelea que tuvo lugar este fin de semana, que por algunos sectores, insistimos, algunos sectores sociales y algunos vecinos ha sido considerada como una agresión homófoba. En principio, como les comentábamos en la jornada de ayer, ocurría en la madrugada del domingo, a las puertas de un pub, en una zona muy concurrida, con testigos. Había un par de pandillas y había muchos otros testigos. Eran las 2 de la madrugada en pleno casco histórico y en zona de movida y de marcha. Hubo, teóricamente, primero una agresión verbal del agredido hacia otras tres personas menores y emprendieron a puñetazos y a patadas, la emprendieron a puñetazos y a patadas con el agredido, que presentó denuncia y señaló que era una cuestión homófoba en la presentación de la denuncia. En la tarde de ayer fue tomada declaración de los presuntos agresores, insistimos, son menores, ante responsables de la Fiscalía de Menores y también en presencia de sus abogados y de otros testigos de derecho. La policía, por el momento, no certifica que se trate de un delito que tenga que ver ni con el odio ni con la homofobia. Sí que hubo una pelea callejera y esto lo tendrá que dirimir la fiscalía en su momento. Se están instruyendo las diligencias pertinentes y ahí quedó la cosa. De todos modos, esta tarde ya saben que desde una parte social, una serie de vecinos han convocado una manifestación, una concentración en protesta en la Plaza Mayor de Viveiro a partir de las 8 de la tarde bajo el lema Viveiro Libre o Viveiro con Orgullo, porque sí consideran que se trataba de una agresión homófoba. 33 minutos pasan de la 1 del mediodía, alto en el camino, hablamos de otros temas, de juzgados y de la recepción en el Ayuntamiento de Cervo al policía herido en los disturbios de Barcelona.
Ya estamos de vuelta en Lencería Manuela Torbiso de Ribadeo. En nuestras renovadas instalaciones lo encontrarás todo en moda íntima para hombre y mujer, paquetería, complementos. Estamos en calle Reinante 1719. Por trato, por calidad, por experiencia, por variedad de artículos, Lencería Manuela Torbiso en Ribadeo.
A Mondoñedo chegou o 13º concurso de tapas. A que o estabas agardando? Pois estás convidado. Imos rematar novembro e comezamos decembro tapeando por Mondoñedo. Dende o venres á noite ata o domingo, no Palique, Vinoteca Segundo, no Centro Social, a Bodeguiña, a Taberna de Galiana, Bodegón, a Catedral, Bar o Pasatempo, Viñoteca o Petisco, Bar Amencer, o Rincón de Mondoñedo e o Bar o Porriño. Tapas a 2 euros. Organiza a Cián e colabora o Concello de Mondoñedo. Vémonos en Mondoñedo este venres. Re sábado y o domingo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
¿Estás pensando en iniciar un proyecto empresarial? Os espazos coworking na Mariña Lucense Palas de Rei ou a Ribeira Sacra facilitan che lugar e axuda de profesionais para facer realidade a túa idea en 5 meses. Non deixes pasar esta oportunidade, a túa oportunidade. Inscríbete antes do 30 de novembro e participa. Programa gratuito impulsado pola EOI, Escola de Organización Industrial, co cofinanciamento da Xunta de Galicia a través do IGAPE e o Fondo Social Europeo. Inscripcións eoi.es.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Xa podes reservar a túa planta para a próxima tempada.
35 minutos pasan de la 1 del mediodía y estás en Costa Viva. Hablamos de la recepción al policía herido en los disturbios de Barcelona. Ha tenido lugar esta misma mañana en el Ayuntamiento de Cervo. El alcalde, Alfonso Villares, la concejal de Servicios Sociales, Pilar Armada, han recibido a Ángel Manuel Hernández. El policía cervense, que resultaba herido el 18 de octubre en un brazo, recuerdan, tuvo que ser intervenido en Barcelona y posteriormente pues volvía a Galicia y a casa. Ahora se está recuperando en la casa familiar en Río Cobo. En el encuentro estaba acompañado por su padre, por Ángel, y recordaron su pasado, por cierto, como trabajador del ayuntamiento. Trabajó en el Grumir y también como socorrista. Y luego, como muestra de cariño, le entregaron el plato de cerámica de Sargadelos, el regalito institucional del ayuntamiento de Cervo. Escuchamos al alcalde, Alfonso Villares.
Hoy en el concello de Cervo recibimos a Ángel Manuel, o policía nacional que foi ferido en Barcelona nos altercados que tiveron lugar xa fai máis de un mes. E a verdade é que nos alegrou moito velo, que está en moi bon estado, que se está recuperando desa ruptura do brazo que tivo en eses altercados e que se está recuperando ademais no mellor sitio de todos, na casa dos seus pais. Tamén aproveitamos para recordar o seu paso polo Concello de Cervo, xa que foi tamén traballador do Grumir e tamén foi socorrista. Xa fai uns anos, pero tamén así foi e así o quixemos recordar. Démoslle unha mostra de cariño, un plato recordo do Concello de Cervo tamén, para que quede patente o noso apoio, o apoio a él personalmente e a todas as forzas e corpos de seguridade do Estado que velan e que están velando pola solidaridade de todos os povos do noso país, que creemos que é fundamental entender que realmente somos un país solidario e nosotros desde o Concello de Cervo así o somos, así nos consideramos e así queremos seguir sendo. As nosas gracias, no seu nombre, a él e a todas as forzas e corpos de seguridade do Estado.
Pues ahí, además, con ese agradecimiento y esos recuerdos de cuando trabajaba como pues empleado del ayuntamiento, al fin y al cabo, en el Grumir, o como socorrista, y ahora como policía nacional. Fue uno de los afectados por los altercados en Cataluña, en Barcelona, después de conocerse la sentencia del proceso. Ya saben ustedes que estuvieron ahí, pues la verdad es que los policías batiéndose el cobre, y algunos gallegos resultaron heridos, entre ellos él. Así que se está recuperando en la casa de la familia, y posteriormente también, por cierto, pues se hablaba de un cambio de destino. Así que esperamos que el destino que le encomienden sea agradable, esté cómodo y tranquilo también. Hablamos de otros asuntos que marcan el día. Les contamos que ha fallecido el presidente de la Concordia en Ribadeo. Desde hace 3 décadas, Antonio López de Prado Yáñez, Tocho, y desde la Concordia lamentan profundamente su muerte, que ocurría el pasado 24 de noviembre. Fue durante 3 décadas presidente de la Concordia, Antonio López de Prado Yáñez, Tocho. Gracias a su gestión y a la de la directiva, quieren dar desde la Concordia, que lo acompañó esta sociedad, pues puede existir en la actualidad, es lo que señalan, que gracias a él, a esas 3 décadas y a las personas que estaban con él, recuerdan varios hechos que destacan en su labor dentro de la Concordia. La primera fue su oposición en los años 70 al proyecto de unión de varias sociedades ribadenses, lo que habría dado lugar a que esta desapareciera, así que lo valoran positivamente. En segundo lugar, otro de los hitos en la historia del desaparecido Tocho fue el impulso de la corporación de nuevos socios, rejuveneciendo la sociedad e incorporando a mujeres en la directiva. Y en tercer lugar, él fue el promotor de la idea de donar la mayor parte del capital que tenía la sociedad para, en colaboración con el ayuntamiento, poner en marcha el centro de día para la tercera edad, que todavía sigue ahí atendiendo a un buen número de personas y de forma muy amable. El proyecto se firmó en abril de 2001 y la aportación de la Concordia fue de 20 millones de pesetas, 120.000 euros, para las obras de adecuación y dotación del equipamiento en el antiguo matadero municipal. Entonces, se acordó que el nombre oficial del centro sería La Concordia. En la actualidad la gestión depende de la Xunta de Galicia y ahora tanto la directiva como los socios de La Concordia quieren transmitir sus condolencias a la familia y a los amigos, recordando lo que él hizo por La Concordia y al fin y al cabo lo que él hizo por ese centro de día para la tercera edad. Fallecido quien fuera presidente de La Concordia por 3 décadas, 30 años, Antonio López de Prado Yáñez, Tocho. Desde La Concordia le recuerdan y alaban toda la labor y su gestión.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E-Plus 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo. Abelleira, llenos de energía.
Si tu Friday es black, tu boca es white. Llega el Black Friday y llegan los White Days de Vital Dent. Este mes, por cada tratamiento de ortodoncia o implantología, te regalamos una pulsera de actividad. ¡Qué white!
Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
Vamos a hablar del juzgado, de los casos del juzgado, de quién lleva qué casos y qué municipio lleva qué localidades. Ya saben que en estos momentos hay una pugna entre Mondoñedo y Foz, más o menos, por ser sede judicial a consecuencia de la sobrecarga de trabajo que hay en el juzgado de Viveiro. Hace un par de días, bueno, 2-3 días, se alertaba desde la sede judicial de la sobrecarga de trabajo que hacía que, bueno, pues que hubiera un colapso tremendo ahí. Desde la Xunta de Galicia se señalaba que ese juzgado tiene la misma carga que los otros juzgados de Galicia y que todos los cambios pues dependen de la ley de demarcación judicial y demás. En estos momentos hay pues como una oferta, no una oferta exactamente, pero sí una idea que salía este fin de semana de un colectivo de abogados en que indicaban que los casos de Foz los podría llevar la sede judicial de Mondoñedo, que sería la que le correspondería por naturalidad, y por lo tanto se quitaría un poquito de sobrecarga al de Viveiro. Ni la alcaldesa de Viveiro ni el alcalde de Foz consideran que esta sea la solución. No les ha parecido bien, tampoco les ha parecido bien que la alcaldesa de Mondoñedo barriera para casa y dijera que, por supuesto, encantados de ser la sede judicial, porque desde Foz dicen que para sede judicial pues ya pueden ser ellos, que tienen 10.000 habitantes, son grandes, están en el centro de la Mariña y por proximidad bien podrían ser ellos sede judicial. Y desde Viveiro indican que, a ver, que no es el caso, que lo que hay que hacer es intentar darle a Viveiro una tercera sala y desatascar lo que tienen atascado ahí. Vamos a escuchar las declaraciones de María Loureiro, la alcaldesa de Viveiro, que señala que esto no consiste en quitar a unos para dar a otros.
No es cuestión de sacar de un lado ni llevarlo para otro. La cuestión es que, y los propios trabajadores también lo dijeron, llevamos el problema de Viveiro, de la sobrecarga, es un partido judicial que alberga concellos de gran población, y entonces, bueno, lo que se decía es que se le dote de medios necesarios, ¿no? Y en ningún momento se planteó nunca pues derivar a Mondoñedo pues ningún concello, ¿no? Entonces ahora creo que, bueno, que creo que me parece un atrevimiento pues decirlo públicamente, ¿no? Sin hablar pues con los concellos afectados, en este caso el concello de Foz y el concello de Viveiro, y por la parte que nos corresponde desde el concello de Viveiro lo que pretendemos es que se dote de medios suficientes, por fin se consolidó lo que es la cesión del edificio que el concello de Viveiro le cedió a la Xunta. Bueno, en este caso a justicia para ampliar el juzgado, tanto pues por sitio como para un futuro juzgado número 3, porque sí que Viveiro cumple las condiciones para un juzgado número 3, y por eso pues creemos que no es cuestión de sacar y poner en otro lado, la cuestión es de dotar los medios necesarios, de sacar las plazas públicas y seguir pues como estamos, ¿no? Porque repito que ni los propios trabajadores, que llevan pues varios años quejándose y haciendo escritos reclamando pues la sobrecarga que tienen, en ningún momento tampoco contemplaron esta opción. Ellos tampoco quieren. Lo que quieren es que se doten de medios necesarios.
Pues eso, que no es lo que quieren, y señala que tampoco se pueden cambiar así las cosas, que por una parte está la ley, que por otra habría que consultar también a los vecinos, y poco menos que le parece un poco oportunista la propuesta de Mondoñedo.
Yo no quiero ser desconfiada, ni mucho menos, pero ahora que ya se cedió ya el edificio del concello, que nos llevó 6 años en la tramitación, tuvimos que enviar 2 veces a justicia el expediente, o sea, nos llevó 6 años la tramitación de la cesión de la antigua biblioteca municipal al juzgado de Viveiro, porque son edificios contiguos, y ahora que ya está todo consolidado, que sí, que ya no hay excusas, pues vienen con esto. A ver, evidentemente, pues no estamos de acuerdo, y más de la forma que se hizo, ¿no? Es decir, es como si yo ahora salgo y reclamo pues que Fiscalía o que la Junta Electoral venga para Viveiro, que lo lógico es que esté en Viveiro, por ejemplo, ¿no? No me parece justo porque no pretendo sacar nada. Lo que tenemos es lo que tenemos, mantenerlo y en las condiciones adecuadas, ¿no? Que sobre todo que lo que al final, el fin último es servir a los vecinos y vecinas, y en este caso de la Mariña.
Pues hay las declaraciones de María Loureiro. Vamos a escuchar también las de Fran Cajoto, porque señala que, bueno, que no se ha consultado a los vecinos, que la alcaldesa de Mondoñedo, por ejemplo, con esta idea de ser Mondoñedo la sede, estaría saltándose la torera a los vecinos de una localidad tan grande como fue de 10.000 habitantes, e indica, bueno, hace referencia a la ley de demarcación judicial, pero indica que ha faltado ahí un poquito de lealtad institucional. Considera que no se ha tenido en cuenta ni a los vecinos, ni al alcalde de Foz, ni tampoco a sus compañeros del Partido Popular que están ahí dentro de la corporación en estos momentos en la oposición. Dice, por cierto, el alcalde de Foz que ya para ponerse, pues que Foz tiene 10.000 habitantes y que bien puede ser también la sede judicial, porque por cercanía, por proximidad geográfica, está más cerca de Viveiro, de cualquier otro punto de la Mariña, está en el medio, y además ellos son más grandes y también pueden acoger una futura sede judicial. Escuchamos a Fran Cajoto.
No Concello de Foz estamos moi sorprendidos pola noticia aparecida na prensa esta fin de semana, na que a alcaldesa de Mondoñedo pretende falar no nome dos veciños de Foz para cambiar a sede judicial de referencia do noso concello, que pasaría a ser Mondoñedo en lugar de Viveiro, como é actualmente. O que creemos é que para un problema de sobrecarga de traballo nun xulgado particular, o que debe facerse é aumentar o número de persoal funcionario dese xuzgado, non? O que é responsabilidade da Xunta de Galicia. Con parches ou solucións parciales, o que conseguiríamos é trasladar o problema do xuzgado de Viveiro ao de Mondoñedo, pero non estaríamos solucionando ese problema. Entendo que a alcaldesa do pobo de Mondoñedo pretende o mellor para seus veciños e súas institucións, pero de verdad, existe unha lealdade institucional, un respeto ao resto de concellos e alcaldías que debe primar sempre. Non logro comprender como se pretende impulsar unha medida nun concello veciño saltándose ao seu máximo representante, que son eu, e ninguneando aos propios compañeiros de partido que forman parte da oposición de Foz, non? Hai que recordar que a distribución de xuzgados e adscripción de concellos aos mesmos depende da lei 38/88, o sea, unha lei do 1988 de demarcación e de planta xudicial. E nese sentido, pois concordo coa alcaldesa de Mondoñedo que o criterio xeográfico debe ser unha das prioridades na ubicación dos xuzgados. Por exemplo, por poñer un exemplo, término municipal de Foz, máis de 10.000 habitantes, máis centrado xeográficamente e moito máis preto de outros núcleos de gran poboación como Ribadeo, pois desde logo que Foz sería un perfecto candidato para albergar o xuzgado de referencia da parte oriental da Mariña, non? E así o queremos expoñer, por poboación e por xeografía. O que sí, no concello non nos pechamos a ninguna solución, esperamos o contacto tamén cos abogados promotores, e sobre todo pois contaremos coa opinión, faremos consulta, non, aos veciños e aos colectivos de Foz, que son os principais afectados e os que non teñen que dar a súa opinión ao respecto, moito máis alá de opinións particulares ou interesadas.
Hay que dar las declaraciones de Fran Cajoto sobre la futura sede judicial. En principio, la solución más lógica sería quizá la que diga la alcaldesa de Viveiro, ¿no? Que se refuerce el de Viveiro, que ya está ahí como sede judicial, luego Mondoñedo tiene el suyo y no hay que quitar ni a unos ni a otros, pero claro, si se pone uno a quitar, pues desde Foz dicen que nosotros también estamos aquí y que bien podemos dar cabida a esto. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablamos de otros temas y del mundo del mar.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira.
A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Ahí vamos a hablar un poquito del mundo del mar, que nos afecta a todos, nos importa a todos y queremos que nos vaya bien. Y vamos a hablar con un responsable del mundo del mar, que es el presidente de la Federación Provincial de Cofradías, al margen de otros cuantos cargos, pero yo creo que, como siempre, patrón mayor de Burela, que es lo que nos queda más cerca, que es Basilio Otero. ¿Qué tal, Basilio? Buenas tardes, ¿cómo andamos?
Hola, buenas tardes. Además, ¿de dónde parte todo? Patrón mayor de Burela.
¿De dónde parte todo? Porque Basilio Otero va a ser o patrón mayor de Burela para siempre, punto.
Corre.
Siempre será así, ¿no?
Boas tardes.
A ver, ademais de ser o patrón, pois fai moitas xestións, claro, e agora mesmo ven de participar nesas xornadas do ICAT. O ICAT é onde se fala do reparto das cotas, da xestión, da pesquería, do que o bonito do norte, ademais de outros grandes migradores, ¿no? A ver, contenos como vai a cousa e en que queda un oso bonito que o que nos interesa bastante.
Bueno, pois o bonito, desgraciadamente, queda igual que está. Intentouse por todos os medios, entre España, Francia e Irlanda, cambiar un pouco a regla de exportación que temos de cara ao ano que ven, prevendo que xa o ano que ven vai haber unha evaluación do stock, co cual habrá unha nova regla de exportación, pero ante o cierre destes dos últimos anos queríamos ter un pouco máis de holgura e poder fainar un pouco máis de tempo do grao. Desgraciadamente non se tratou o tema do bonito, a Unión Europea ao final non quixo poñelo encima da mesa, e ao non poñelo encima da mesa sigue exactamente todo como queda este ano pasado, a máis esteno actual no que estamos, co cual non se modifica nada. Houve outros temas que sí que se trataron máis a fondo, como pode ser o atún patudo, que tamén nos afecta en algunhas circunstancias, a máis o marrajo de Antuso, que nos afecta sobre todo para a superficie. Pero bonito que levamos esperanzas, despois de que nos houberan dito que sí, pois ao final non houve suerte de que tratar.
Que queríamos para o bonito do norte? Que necesitábamos?
Pues básicamente una cosa, a regla de explotación actual, a HCR, se había varios escenarios, se colleu un escenario precautorio. O que queríamos é que, debido a que as 36.000 toneladas que temos ahora mismo son muy escasas para nós, perdón, 33.600, son muy escasas para nós, o que tiñamos pensado, a regla de explotación daba hasta 50.000 toneladas. Non pedíamos tampouco os 50, pero sí ampliar un pouco esas 33.600 toneladas a chegar un pouco máis holgados. Simplemente non era cambiar de regla de exportación, sino modificar un pouco a que ahora mismo temos, como digo, prevendo un pouco que para o ano que ven vai haber unha evaluación. E, bueno, como dixen, desgraciadamente, ao final non se tratou o tema e non houve modificación ninguna.
Quedamos como estamos, entón, como dicía. Despois falou de outros asuntos que tamén nos importan, como atún patudo, a ver, caleo, atún patudo, outro peixe. En que quedou aquelo?
Sí, o atún patudo é unha especie que afecta sobre todo a canarios e a cerqueiros congeladores que traballan, que son españoles pero que traballan longe de aquí. Nós tamén temos unha captura residual de atún patudo cando vamos a atún blanco. Bueno, o que había houve unha discusión larga, porque esta reunión durou do 18 ao 26 ou 25, ainda que dous días antes, o 16 ou 17, houve unha reunión proceso para tratar do patudo. Se arreglou no último día, no último momento, e bueno, unha reducción de pesca en función das pesquerías que fixeras nos últimos anos. En función das pesquerías pode reducir desde un 21%, que é o máximo que piden reducir, hasta un 2%, que é o mínimo que piden reducir. En marrajo de Antuso, bueno, que se levas observadores electrónicos ou observadores, personas que te observen, científicos que te observen, chamas observadores, podrás descargar os que veñan mortos, os que veñan vivos terás que liberarlos. É algo que se fixo por un ano, veremos a ver de cara ao ano que ven. É algo que vamos ter estes anos encima da mesa, este ano saleu ben, esperemos que para o ano que ven saia tamén ou parecido como este ano. Vivíamos con malas expectativas, pensamos que non se iban a prohibir retener nada, bueno, salimos que polo menos os que veñan mortos se poden reter, con o cual, bueno, é unha media victoria.
Bueno, máis ou menos, non nos quedamos con o peor, entón, non?
Correcto. Estamos moderadamente satisfeitos, se puede decir.
Moderadamente. En pesca nunca están satisfeitos de todo, eso es verdad.
Pero correcto. Pero es lógico. Desde el momento en que hay una pesquería que no se deixa trabajar tranquilamente a largo do ano, non podes estar satisfeito. É como se un panadero lle dicen non podes facer 1000 barras e solamente vamos a deixar facer 800. Pois tampouco teria satisfeito, evidentemente, hasta que deixen facer as 1000. Uh-huh. Entón, na pesca pasamos isto.
Pois así estamos na pesca. E despois estamos achegándonos xa ese mes importante, supoño que xa estarán todos os representantes do mundo das pesquerías preparando informes, preparando argumentos para rebatir o que digan dende Bruselas, ¿no? Porque normalmente coa chegada do mes de decembro chega reuniones a dos 27 son agora, de todos os ministros de pesca da Unión Europea nas que se falan das cotas do ano seguinte.
Correcto, estamos xa nos presentaron todos os informes ICES coas diferentes pesquerías que van ter ataque a cota. Xa hai reunións a niveles ministeriales en Bruselas estes días, e nos situamos reunións con a nosa administración para explicar as nosas posturas. O 16 e o 17 son os grandes días do ano, o sea, cando hai reunión de ministros en Bruselas, a ver o que deciden.
¿Qué queremos para esta ocasión? O que queremos, no que necesitamos. Vaya, que esto non é como a carta dos Reis Magos, pero...
Non chevo dicir o que queremos frente ás proposicións que fixeron. O que queremos é ter algo máis de cuarto para poder pescar máis. O resto das proposicións que fan moitas veces son medio teatros para chegar a Bruxelas, estar 2 días negociando día e noite, e dicir, que ben quedamos, había unha proposta de reducción dun 20% e ao final non se reduceu nada. Todo o que non enseña, quero falar despacio para que se entenda, todo o que non enseña a aumentar será un fracaso. Non podemos estar todos os anos chorando migajas cando hai outros países miembros que lle sobra a cuota que non se consume. Tamén é certo que a nos non sobren algunhas especies en algunhas pesquerías, en outras nos falta, co cual esperemos que o reglamento ónimos do Cantábrico que se saque dunha vez e poida facerse transferencia de cuotas dunhas pesquerías ás outras para que os que máis teñen poden deixar os que menos teñen, e que ao final do ano as cuotas que temos que den a hacer que nos interesa.
Veso moita determinación nesas palabras, Basilio. Verdade que non vir con incrementos se é un fracaso, vai ser un fracaso, porque sempre veñen dicindo non nos reduciron tanto como pensábamos.
Eu levo anos dicindo que todo que non seña incrementar que é un fracaso por unha razón sencilla. Desde o momento en que unha pesquería, volvo a decir o que dixen antes, desde o momento en que unha pesquería ten que parar de pescar porque se agotou a cuota, é un fracaso, porque eso quere dicir que tú podías pescar máis días, pero por culpa da cuota non podes pescar máis. Con cual, unha pesquería de cabala de 10, 11, 12 días é un fracaso. Tú dille a unha persona, a unha empresa, que só pode fabricar tornillos dunha especie, dun tipo, durante 11 días. Ou un panadeiro que solamente pode fazer bollitos de leche 11 días ao ano. Se bollitos se comen todos os días do ano. Temos claro, evidentemente, que a sostenibilidade biológica hai que tela sempre en cuenta, pero hai unha sostenibilidade social que non se ten moito en cuenta. Entón, nós o que peleamos sempre é pola sostenibilidade social, que ao mesmo tempo aparece unha sostenibilidade económica, que a sostenibilidade económica é a que fai que a sostenibilidade social seña posible. Entón, por eso digo, eu xa levo 2 anos asistindo a Bruselas, sempre se dice o mismo. Chegar con unha reducción ou un incremento a cero non se pode cantar como unha vitória. Hai que fazer entender a xente que nos fai falta máis cuota e que coa que temos non nos é suficiente, coa cual non reducir non é unha vitória, temos que aumentar.
Pues sí, señor, hay que ir a conquistar. A ver si estaba ahí. Basilio, muchísimas gracias por estar con nosotros y ponernos a día, como siempre, de los asuntos del mar. Que vaya todo muy bien y buen viaje, ¿eh?
Gracias a vos, buena semana a todo el mundo. Saludo.
Si has pensado en renovar tu colchón o en comprar uno nuevo, tienda Flex en Ribadeo y Flex La Alcoba en Burela. Ahora es tu oportunidad. Han llegado los Black Precios. Descuentos hasta un 60%. Hasta un 60% en colchones Flex. Tienes hasta el 2 de diciembre. Pásate por nuestras tiendas en Ribadeo y en Burela y compruébalo tú misma. Somos distribuidores oficiales de Flex y Tempur. Tienda Flex en Ribadeo en Avenida de Galicia 43 y Flex La Alcoba en Burela en Calle Arcadio Pardiñas 20. Consulta modelos y descuentos en www.flex.es.
R23 ha llegado el Black Friday. Este viernes 29, sábado 30 y domingo 1 de diciembre, R23, tu tienda de complementos y regalos para hombre, te ofrece el 20% de descuento en todos los artículos de la tienda. No lo dejes escapar. Aprovecha esta oportunidad y compra ya tus regalos para estas Navidades. Black Friday en R23.